contáctanos. arteconexion@macay.org. arteconexion@macay.org. Y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión, conecta tus sentidos. Arte Conexión.
Nos acompañan en Arte Conexión a través de Radio Universidad. Hemos estado escuchando una entrevista con Benito Cabañas, quien actualmente presenta en la Galería Norte del Museo Fernando García Ponce Macay la exposición Por Siempre y Para Siempre, integrada por 30 carteles realizados en diversas técnicas. Sigamos escuchando a Benito platicarnos sobre esta temática.
Bueno, Benito, ¿cómo defines tu proceso creativo?
Mira, el proceso creativo creo que tiene que comenzar desde el momento en el cual tú tienes la entrevista con el cliente. Para mí es fundamental tener como ese contacto porque creo que el ser humano también expresa emociones, sensaciones y los expresa ya sea en la manera de hablar, en la manera de comportarse, ¿no? Y también repercute en los proyectos que están emprendiendo. Entonces, para mí es fundamental, el proceso tiene que comenzar desde el hecho de qué preguntas haces, que tienen que ser las adecuadas para que tu proyecto empiece a tener como ese buen camino. Ya lo que corresponde propiamente en un proceso dentro del estudio, pues desde la parte referencial, ¿no? La parte de la lectura, la parte de los esquemas, los desarrollos, anotaciones, bocetos, pruebas, intentos. No hay que olvidar también que el proceso creativo es un proceso de ensayo y error, ¿no? Probamos a ver si funciona, desarrollamos, planteamos si no funciona o no está acercándose a lo que buscamos, entonces regresamos como al proceso inicial. Lo que muchas generaciones seguramente conocerán como el control Z, ¿no? No me gusta algo, control Z y regreso casi a la parte original. Este proceso de ensayo y error hace que también tengas como un universo cuando se desarrolla de buena manera, en cuanto a las posibilidades, no quedarte únicamente con dos, tres ideas, sino realmente explorar cuál es como el universo para generar la mejor propuesta de acuerdo a lo que te están pidiendo.
¿Y qué tipo de herramientas utilizas en el proceso, ya sea herramientas tradicionales o herramientas digitales?
Sí, de todo, ¿eh? Bueno, obviamente la parte digital procuro que se ocupe y que lo hace maravillosamente el hecho de tener como los aspectos mucho más exactos para la reproducción como tal. Pero no lo limito únicamente a que tenga que ser ese el único medio, ¿no? Si tengo a la mano lápiz, papel, pues con eso trato de desarrollar o resolver el problema. Si tengo tijeras y papeles, de la misma manera. Es decir, que no tiene que ser como una limitante. La tecnología de la mano con los programas de diseño son una herramienta que te ayuda a desarrollar algo, ¿no? Pero no tienen que ser el único canal para hacerlo. O sea, hay una posibilidad infinita de poder lograr.
Y, por ejemplo, ¿con qué técnica te sientes más a gusto trabajando? ¿Con ya sea un cartel tipográfico, ilustración, fotografía?
Pues me parece que es igual como de la misma manera. Por ejemplo, lo que sí es que me cuesta mucho trabajo sentarme frente a la máquina y tener que generar algo. No puedo. Yo no soy tampoco una persona que tenga una buena habilidad para ilustrar. No es parte de mis habilidades. Sin embargo, traigo libretas y hago desarrollo este proceso, y si las ves son garabatos que el común denominador no entendería, ¿no? Y a veces a mí me cuesta trabajo como entender qué es lo que escribo, qué es lo que plasmo. Pero eso es únicamente como un registro, un testigo de las cosas que estoy pensando. Es decir, que yo al ver esa gráfica o ese trazo, que pudiera parecer abstracto, para mí representa la imagen completa con tipografía, elementos, composición, todo, ¿no? O sea, no, es lo que te comentaba, que es guardando las proporciones lo que pasa con los códigos QR. Tú ves un código QR y no tiene nada, prácticamente, ¿no? Hasta el momento que pasa el escáner, es decir, que pasa por la mente, es cuando adquiere como todo el universo de lo que estás pensando.
Y, por ejemplo, en el caso de los carteles que realizas, ¿todos los elementos tratas de que sean originales? Por ejemplo, el lettering, que sea lettering hecho en pues exactamente para ese cartel, o trabajas, por ejemplo, con fuentes que ya tienes. ¿Cómo desarrollas y decides qué elementos son los idóneos para ese producto?
La tipografía es como parte de la consecuencia de la integración del cartel como un producto integral, ¿no? Es decir, dentro del formato tiene que convivir imagen y contenido, es decir, la información que vas a dar. En ese sentido también entiendo de esa manera que la información, el texto que está ahí, también es un elemento importante que tiene que ser diseñado, tiene que pasar por un proceso también de diseño, de integración con la imagen, ¿no? No tiene que estar imagen y el texto por otro lado sin que tengan como sin que sean esos vecinos peleados, sino que tienen que convivir de buena manera. Y en función de eso es que la tipografía también es una elección que se toma en función de lo que yo voy a desarrollar como proyecto final.
Y bueno, ¿para ti qué hace a un cartel memorable?
La pregnancia en términos de su mensaje, la esencia, la potencia del mismo. La capacidad de cómo lo desarrollas o cómo lo ejecutas el cartel para que ese mensaje a través de esa gráfica sea lo que genere que trascienda a través del tiempo.
Y bueno, y en cuanto a muchas de las piezas que vemos en esta exposición, también vemos como que de una idea muy general surge esta abstracción o esta imagen tan exacta. ¿Cómo logras este proceso de desarrollo, de abstracción del concepto?
Pues mira, creo que, y bien dicen que en el campo de la comunicación menos es más, ¿no? Y es como lo más difícil. Llegar a lo más fácil es lo más difícil. Y eso me parece que también es producto del tiempo y de los años. Con el paso del tiempo, cuando uno va desarrollando proyectos, pues llega un momento en el cual te vuelves especialista, ¿no? En el ramo que sea y en la disciplina que sea. Eso va pasando también con las imágenes, ¿no? De tanto desarrollo y tantos carteles que se van desarrollando, se convierte más como en una habilidad, pero por el tiempo que llevas, lo que podemos denominar como la parte de la experiencia.
El colectivo Nómada es un grupo de fotógrafos profesionales independientes que tiene como objetivo mostrar una nueva perspectiva de la fotografía documental. Como bonos nómadas, habitan en diferentes partes del mundo, como Francia, Nicaragua, México y su natal Costa Rica. Su trabajo se enfoca en documentar, a través de sus fotografías, las diferentes realidades que se viven en América Latina y el Caribe. Como emblema tienen el Manifiesto Nómada, en el que se ofrece diferentes matices sobre las calles, la gente y la vida diaria. De esta manera, proponen la fotografía como un nuevo lenguaje, el ojo como herramienta para pensar. El sitio www.colectivonomada.com es una buena opción para navegar y observar desde la perspectiva fotodocumental las realidades y noticias latinoamericanas.
¿Conoces los servicios que ofrece nuestro museo?
Guías, talleres y cursos, recorridos especiales a escuelas y comunidades.
Acércate a nuestros servicios educativos y vive una experiencia completa. Comunícate a edujuegos@macay.org. Museo Fernando García Ponce Macay.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos. Arte Conexión.
Acercándonos a la parte final de esta entrevista, con el diseñador gráfico Benito Cabañas, abordaremos los detalles de la muestra Por Siempre y Para Siempre, con la cual Benito se presenta nuevamente en el Museo Fernando García Ponce Macay, y además cierra un ciclo de exposiciones de su obra gráfica. Vamos a escuchar a Benito contarnos las anécdotas de las obras que conforman esta interesante exhibición.
Bueno, Por Siempre y Para Siempre es tu segunda exposición aquí en el Museo Fernando García Ponce Macay. ¿Qué nos presentas en esta ocasión?
Mira, en esta ocasión, y como el título lo menciona, es esta relación íntima de mi trabajo con el cartel, con este contexto cotidiano y real que vivimos, en el hecho de que los carteles cada vez están menos en la calle como un soporte de comunicación. Entonces, en ese sentido de homenaje y de añoranza a lo que pocas veces podemos todavía ver como ese soporte de comunicación. Es una serie de carteles, en el cual en un gran porcentaje son carteles culturales, tanto la parte de obras de teatro como carteles para algunos festivales. Y es el hecho de ponerlos en ese contexto y con esta interlocución, de que no olvidar que esos carteles han servido como un soporte de comunicación y han sido como esos combatientes de guerra que han trascendido y que se les conmemora con una medalla el hecho de que estén acá exhibidos en el Macay.
Y por ejemplo, en algunos otros tipos de carteles, como el de, hay uno de la tala de árboles, o tenemos el de la migración, ¿cómo logras ese impacto? Que sea un cartel contundente, porque está pidiendo una acción del que lo ve.
Mira, esos carteles son tres, me parece tres o cuatro que están exhibidos. Tienen que ver más con un ejercicio creativo sobre el formato y sobre el soporte, y que son carteles para galería. Cuando me tocan o cuando me piden diseñar carteles de esas características, es totalmente un proceso diferente, porque no está el ingrediente fundamental en un cartel, que es el cliente, ¿no? Es decir, que el colectivo o la persona que está organizando ese evento te lo pide. Se vuelve de cierta manera como un posible cliente, pero es más como un colaborador, ¿no? No tienes a este cliente que tiene una necesidad real de comunicar y que tiene también unas exigencias reales de cómo quiere que salga este cartel. Entonces, eso no lo tenemos en esos carteles, y se vuelve, por eso es lo que yo comento, un ejercicio más creativo, en el cual el único que define y el único que decide es el diseñador, en este caso yo, que está haciendo ese proyecto.
¿Cómo sientes que ha madurado tu estilo a lo largo de todo este tiempo que has estado trabajando el diseño?
Se puede ver, creo que en cuanto a la limpieza de los elementos. No creo que uno cuando comienza se vuelve uno demasiado barroco en términos de lo que genera, de cómo hace las composiciones. Y con el paso del tiempo uno va entendiendo y va teniendo como esa madurez hacia lo simple.
Y entre la exposición, ¿hay algún cartel que tenga alguna anécdota en especial? ¿Alguno que sea como, pues, a lo mejor tu favorito, que le tengas un cariño diferente?
No realmente. Creo que debe pasar como muchos de los artistas o diseñadores que cada pieza es como su hijo, ¿no? Creo que igual hay como desde los hijos maleducados hasta los hijos que se van de la casa pronto, así como los hijos que son como demasiado apegados a los padres y no se quieren ir. Pasa lo mismo con los carteles. Cada uno de ellos tiene como anécdotas diversas y de todo tipo. Desde, por ejemplo, el cartel que se ocupó para promover la exposición, originalmente que es un cartel de ciudades lectoras de un congreso nacional, había yo desarrollado con este concepto y una de las propuestas que fue la que se quedó como el cartel, ese concepto de que el ciudadano libro no va recorriendo en bicicleta la ciudad, lo que podía cualquier persona hacer, y en ese recorrido va leyendo, es decir, hay como esta locución en el cartel en de lectura a lectura. Y cuando se presentó el proyecto, se generó esta cuestión de, bueno, hay que tener equidad, y las condiciones por las cuales acepté hacer como la versión mujer fue de que también la equidad se reflejara en todos los materiales de comunicación, es decir, que si se imprimían 500 carteles, fueran 500 carteles también de la mujer. Y así fue, entonces, digamos que la anécdota y en esta exposición y en las otras va a estar siempre junto ese cartel acompañado del cartel del hombre, de la mujer, en el mismo formato, con las mismas características y la misma importancia.
Y bueno, por ejemplo, en cuanto a también tu estilo, ¿hay elementos que ya sientes que son característicos de tu trabajo?
En alguna ocasión alguien dijo que la posibilidad de que fueran imágenes, son imágenes casi centrales. Ocupo muy pocos rebases. En general, el color también está, pues, que sea una característica muy fuerte. En cuanto, por ejemplo, el color no tanto en cuanto al a colores tan vivos o a colores tan fuertes, sino en cuanto a la composición del mismo como tal.
Y bueno, hacia el futuro, ¿con qué te gustaría experimentar o qué te gustaría desarrollar?
Desde hace 4 años empezamos, y digo empezamos porque se ha involucrado el despacho el cual dirijo, Abracadabra, en empezar a jugar o experimentar con el arte contemporáneo a través de instalaciones o intervenciones, pero con una línea de comunicación. Entonces, ha sido, digamos que la manera divertida, o la manera, entre comillas, o si podemos mencionarlo de esa manera, evolutiva, de generar exposiciones con un mensaje hacia un público que no forzosamente tengan que ser diseñadores o gente de la comunicación. Entonces, por ahí creo que estamos encontrando, y en lo particular estoy encontrando como una vertiente a seguir proyectando, a seguir comunicando, y que me permite estar en contacto con espacios de acercamiento como un museo, como un centro cultural hacia el público.
Y bueno, ¿algún comentario final para terminar?
Agradecerles como las ocasiones que he estado en contacto con el museo, el recibimiento, la gentileza, el sentirse realmente, y que creo que es una virtud, el hecho de sentirse como en casa y sentirse parte de una familia que son ustedes como museo.
Muchas gracias.
A ustedes.
El pasado mes de septiembre, el Ayuntamiento de Guadalajara, en colaboración con la Secretaría de Promoción Económica y Grupo Comex, presentaron la segunda parte del proyecto Arte en tu Ciudad, con el objetivo de rescatar y mejorar espacios públicos a través del arte. 6 artistas del neomuralismo mexicano serán los encargados de plasmar grandes murales en el complejo habitacional Mariano Otero, con la finalidad de reconstruir los tejidos sociales a través del arte, de los espacios y el color. La primera parte del proyecto se llevó a cabo en la colonia Miravalle y causó un alto impacto positivo entre los habitantes. Conoce la primera parte de Arte en tu Ciudad en la página de YouTube de la Secretaría de Promoción Económica de Guadalajara.
¿Conoces los servicios que ofrece nuestro museo?
Guías, talleres y cursos, recorridos especiales a escuelas y comunidades.
Acércate a nuestros servicios educativos y vive una experiencia completa. Comunícate a edujuegos@macay.org. Museo Fernando García Ponce Macay.
El caleidoscopio fue inventado por el físico escocés David Brewster en 1861. Este objeto está compuesto de un tubo que contiene 3 espejos del mismo tamaño en el interior, lo que permite percibir proyecciones ilusorias multicolores creadas por la luz y el movimiento del objeto. Existen diferentes tipos de caleidoscopios. Los hay modernos, industriales, artesanales en madera y con decoraciones en diversos materiales. El arte del caleidoscopio ha llegado a nuestros días en una nueva modalidad, a través de los celulares, con aplicaciones que distorsionan, fusionan y le dan un efecto multicolor a las fotografías. El caleidoscopio es para echar a andar la imaginación, vislumbrar y apreciar ilusiones aparentemente figurativas que nosotros mismos creamos.
Es momento de despedir nuestro programa, no sin antes invitarlos a que estén atentos a las nuevas exposiciones que pronto inauguraremos en el Museo Fernando García Ponce Macay.
También los invitamos a que puedan escuchar nuevamente los programas de Arte Conexión a través de los podcasts. Se encuentran disponibles en la página macay.org/radio.
Nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 19 horas aquí en Radio Universidad en el 103.9 FM, 1120 AM, en Tizimín por el 94.5 FM o por internet en radio.wadi.mx.
Agradecemos a Oscar Pinto la producción técnica de esta emisión. Yo soy Leonor Chávez y los espero la próxima semana.
Yo soy Nadia Pérez y los dejamos con la última pieza musical de la tarde.
Arte Conexión, una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Guión y locución, Leonor Chávez y Nadia Pérez. Realización técnica, Oscar David Pinto González. Conecta tus sentidos.